Amén, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Es un privilegio para mí estar acá en este momento tan especial, esperando que Dios siga dándonos de su Espíritu, su presencia y esa claridad meridiana que nos da el conocimiento de su palabra. Vamos a abrir la palabra del Señor, libro de Génesis 2, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Quisiera en esta noche compartir este tema que creo que algunos lo tienen impreso en la carta, y es precisamente atentos a las advertencias de Dios. Tal vez si en su momento se da doble vía por el tipo de estudio que tenemos, habrá un tiempo quizás, pero por de pronto quisiera que lográramos comprender qué significa advertencia, ¿sí? ¿Qué significa advertencia para ustedes? A ver, quiero oírlos. ¿Peligro? Danger, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué importante es entender que es un aviso, que es prevenir algo? La advertencia es hacer reflexionar a alguien acerca de algo que le va a hacer daño y lo va a destruir. Ahora, ¿cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el fracaso en la vida del hombre? En la vida sufrimos un montón de fracasos. Fracasos que no son ni más ni menos que la negligencia de nuestra parte de poder atender la voz de Dios. Atender el consejo de Dios. Veamos entonces, quisiera tal vez pensar en un ejemplo material. Y pensemos que en este ejemplo material vamos a perder un equipo electrónico. ¿Lo compramos? Y estamos emocionados, quizás una nueva computadora, quizás un nuevo equipo sofisticado electrónico, y nos lo entregan en una caja de regalo. Y lo compramos felices de la vida y estamos contentos, logramos conseguir el equipo. ¿Y qué queremos que funcione? ¿Y qué hacemos? Rompemos la caja del regalo y le quitamos el papel, abrimos la tapa y yo quiero ver el aparato que compré. Venimos, lo conectamos a la corriente eléctrica y ¡chua! Se quemó. ¿Y qué pasaría? Este equipo no sirve. Ahí vamos a la tienda. Miren, el equipo no sirve. Y le dice el hombre que está ahí atendiendo: ¿cómo es posible que no sirve? El equipo está revisado, está garantizado. Pero bueno, le vamos a dar uno nuevo. Vienen en la tienda, le cambian el equipo. Y bueno, usted va contento otra vez. Hoy sí. Y va a la casa, lo enchufa otra vez. ¿Y qué? Tronó. Hizo cortocircuito, sacó humo. ¿Qué pasaría? El equipo es de primera. La tecnología de primera. El precio se pagó. ¿Pero por qué falló? El equipo falló porque simple y llanamente es culpa nuestra por nuestra negligencia. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que debíamos de haber hecho antes de conectar ese equipo a la corriente eléctrica? ¿Ah? El manual del fabricante. Así como decimos, la pura verdad. ¿Cuántos, cuando compramos un equipo, leemos las instrucciones? A ver, levanten la mano. A ver cuántos son tan diligentes, abren la caja, abren el y sacan el manual y dice, yo no voy a tocar el equipo hasta que lea todas las instrucciones. Es más, el instructivo viene siempre arriba, ¿no? Y le dice, no use el equipo antes de no leer completamente este instructivo. ¿Estamos o no? ¿Y qué hacemos? Ah, esta noción es de basura, oiga. Tiramos el instructivo, lo tiramos a la basura, lo desechamos, lo menospreciamos y viene el fracaso. ¿Me explico? Quiero que logremos entender entonces que la advertencia es ese manual, precisamente, ese manual que tenemos en nuestras manos, que es el que en un momento va a guiarnos para hacer las cosas correctamente. Siga las instrucciones. Siga las instrucciones. Y en ese sentido, uno va a tener éxito. Hay un dicho que tenemos nosotros allá en mi trabajo. Hay unas cirugías que tiene que irse uno a la par de la pieza de la matriz, porque si se va un poquito acá, se lleva un uréter. Si se va un poquito allá, se lleva una vejiga. Si va un poquito atrás, se lleva el intestino. Entonces tenemos un dicho. Sigue la matriz o pégate a la matriz y serás feliz. ¿Entienden, no? Si yo me voy más para allá, algo voy a hacer, una grosería va a pasar. Pero si yo mantengo esa disciplina, si yo soy diligente en aplicar la técnica correcta para poder desarrollar cualquier actividad de la vida, sea trabajo, sea estudio, sea arte, sea lo que sea, tengo que entender que cada cosa tiene un principio y que cada instrucción es producto de la experiencia de aquel fabricante que pasó muchos años, muchas pruebas, y todavía nos enojamos después de que nos dieron un aparato nuevo, un segundo aparato nuevo, y llegamos y con una actitud rebelde y así mal encarados, llegamos empurrados. Mire, señor, esa cosa no funciona, no sirve. Momento le va a decir el Señor. ¿Qué le diría a usted como fabricante? ¿Leyó el instructivo? ¿Ah? No, lo que pasa es que... No, leyó el instructivo. Tendrás que aceptar que el error no es del fabricante. El error no es del equipo. El error no es de las circunstancias. El error es de tu negligencia, tu incapacidad para poder ser diligente en el hecho de poder seguir instrucciones. Y eso aplica a todos los términos de la vida. ¿Quiénes tienen aquí hijos adolescentes? A ver, papás, hijos adolescentes, 2, padres de familia, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Estaban tímidos, ¿verdad? Cuando ustedes vienen y le dice, el patojo va a la calle y qué sé yo, y usted le dice, tiene cuidado, amigo. ¡Ay, mamá, ya va a saber usted! ¿Ah? ¿Así es la cosa? No. Mira, mi hijo, que el mundo está difícil, el mundo está complicado. Bueno, usted ya vivió su vida. Déjeme vivir mi vida. ¿Es así la cosa? No. A ver, muchachos, cada vez que papá y mamá habla, muchachos de 12, 13, 14 años, cuando la cosa se pone difícil, la cosa se pone difícil y el patojo se pone trompudo. ¿Es verdad, no? A ver, muchachos, así, sincera y llanamente, ¿a quién le cae bien que su mamá le diga y su papá le diga qué tiene que hacer? A ver, ¿a quién le gusta? A ver, algún valiente joven, un santo, por favor. Un muchacho santo y perfecto. Que busca las instrucciones y el consejo de su padre. Ah, ese viejo ya está acabado.
Ese es pasado de modas. Eso era en su tiempo.
Pero si el ser humano sigue siendo igual, ¿no? Tenemos ojos, nariz, bigote, igual todo, ¿no? Pero en el momento en que creemos que ya somos capaces de poder hacer algo, inmediatamente las instrucciones vienen a ser para nosotros una repugnancia. El papá, solo se está acercando el papá al muchacho. Solo está, ¿ya viene otra vez usted? ¿Y qué hacemos? Mejor, ¡ran!, cierra la puerta, ¿va? Y ¡tran!, le mete tranca y ¡pum!, apaga la luz. Así es la cosa, no. Ahí está el muchacho, ahí está metido. ¿Por qué? Porque no quiere oír instrucciones. Esa mentalidad del ser humano es precisamente la que hace que nosotros como hombres, en el desenvolvimiento de nuestro actuar en este mundo, suframos grandes fracasos, grandes pérdidas. Mi hijito, por amor de Dios, mire ese muchacho, es un marero, es un pandillero, no trabaja, tiene vicios. Mamá, él me ama y yo lo amo. Así es la cosa, ¿no? Y aquel todo es desajustado, con el pantalón aquí abajo, pegado y pachuco acá. No tengas pena, mija. Yo te quiero y debajo de un árbol nos vamos a vivir y ahí va la patoja para allá. A ver, jovencitas, ya que vino un montón de... Esa es una iglesia de muchos jóvenes. Cuando se enamoran, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué me importa lo que mi papá y mi mamá digan, pues? ¿Es verdad o no? Pues sí. Al cabo, y empezamos a buscarle aún defectos a los papás. Ah, si mi papá también se equivocó. A mí mi tía me contó que cuando era niño mi papá era rebelde. Entonces me siento con el derecho. Miren, hermanos, de verdad, estoy tratando de ilustrar a través quizás de algo jocoso, algo, pero quiero dejar sentado ¿cuál es el principio humano del rechazo, de las instrucciones, de las advertencias? ¿Cuál es el principio que hay ahí, precisamente, en creer que lo sabemos todo? Muchachos de 12, 13 años, que apenas les empieza a salir pelusa por algún lado, tu bigotillo así, medio ralito, ¿no? Y medio, ya cambian un poquito la voz. ¡Ya lo saben todo! ¿Qué no digamos algunos muchachos, algunas jovencitas, que llegan a la, ¿qué? Pues a la universidad, y se sienten el non plus ultra de la sabiduría. Oh, máster de no sé qué. Ay, mijita, si supieras. Así decía mi abuela, si supieras que letra no quita tontera. Hay un montón de máster, hay un montón de graduados en la universidad con posgrados y especialidades y todo, que hacen unas bobadas porque no siguen instrucciones, ¿entienden? Porque el intelecto, el poder leer libros, el poder adquirir un conocimiento, no da la sabiduría. Y quiero que entendamos entonces, yo creo que más claro, más elocuente no puedo ser para expresar qué significa las advertencias. ¡Vámonos! Ahora quiero que vayamos al área espiritual, que es lo que realmente me interesa que todos tomemos en cuenta. Veamos entonces lo que nos dice acá las Sagradas Escrituras. Y en el documento que ustedes tienen hay un encabezamiento muy hermoso, que dice en las Sagradas Escrituras, encontramos una gran cantidad de, ¿qué dice? ¡Advertencias! ¿Qué son advertencias? ¡Pone atención! ¡Peligro! ¡Alto voltaje! Si cruzas ahí, ¡perro bravo! Así es, ¿no? Ponen un perro bravo. Eso es precisamente la advertencia. Al hablar de esto, estamos hablando que Dios al hombre le advirtió. qué le convenía y qué no le convenía. ¿Me explico? ¿No? Dios viene y pone al hombre y trata de enseñarle qué le va a pasar si toma un camino equivocado. Veamos acá, ¿y cuál es la razón? Mi querido joven, quiero advertirte algo. Ningún ser en este mundo te ama más que Dios y tu padre y tu madre. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que una madre daría su vida por ti. Ahora, ¿qué quiere tu mamá o tu padre al decirte que hagas o no hagas algo? ¿Será que quiere hacerte daño? ¿Ah? ¿Y por qué les cae mal? ¿Por qué nos cae mal entonces la advertencia? Porque creemos que lo sabemos todo. ¿Entienden? Creemos que hemos alcanzado un nivel de interpretación. Creemos que hemos alcanzado cierto estatus de sabiduría humana y ya no aceptamos ninguna advertencia de parte de nadie. ¿Sí? Empezamos a caminar por la vida con una seguridad que al final nos lleva al fracaso. Veamos entonces lo que es la palabra de Dios. Dios quiere decirnos entonces que cada advertencia que Él dio es para tu bien. ¿Ya? Él no quiere robar tu privacidad. Dios hizo al hombre conforme su imagen, conforme su semejanza, y te dio una de las dotes más maravillosas que tú puedes creer, y es precisamente, te dio el libre albedrío. La capacidad, el libre albedrío, es la capacidad de escoger esto, escoger lo otro. Ese es libre albedrío. Es una virtud, es un don, es un regalo de Dios. Pero en amor te dice, te voy a advertir que en tu libertad escojas lo que te conviene y no te conviene. Veamos entonces que este bendito libro que se llama Las Sagradas Escrituras es el manual de instrucciones, ¿ya? Y no de un aparato eléctrico, sino ¿de qué? De la vida. ¿Amén? Y en este bendito libro Dios ha plasmado qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. ¿Qué es lo que te va a dar vida y qué es lo que te va a dar muerte? ¿Qué es lo que te da victoria y lo que te da fracaso? ¿Me entiendes? No. Pero no te lo impone. Y esto es importante que tú lo tomes en cuenta. Nosotros estamos viniendo acá, a Estados Unidos, no a imponerle mi criterio ni el criterio de los que venimos acá a ustedes. Hemos venido en ese plan maravilloso de advertir que si sigues en ese camino de pecado, que si sigues en esa desobediencia, si sigues en entender las instrucciones que Dios ha establecido a través de su palabra, lo más seguro es que estés dientes a un fracaso total. Mientras haya vida, hay oportunidad. Antes que se queme tu equipo, hay oportunidad que leas el manual de las instrucciones. ¿Me explico? Estoy seguro que esta enseñanza, cada vez que abras ahora un equipo nuevo, ¿qué vas a hacer? ¿Leer qué? ¿No vas a tener que pelearte con el fabricante? ¿No tenías necesidad de pelearte con el de la tienda? ¿No tienes necesidad de pasar momentos difíciles, quizás perder el equipo, perder muchas cosas, perder tu tiempo? Porque simplemente tú leíste las instrucciones, creíste a las instrucciones, actuás conforme a las instrucciones, y aquel hombre que escribió ahí no escribió solo letras, escribió experiencias. Cuando nos llenamos entonces, cuando tomamos la palabra de Dios, aquí está la experiencia de cientos de hombres que hicieron conforme a la voluntad de Dios y tuvieron éxito. Y encontramos aquí también con hombres que no quisieron leer el manual ni obedecer al manual de Dios y fueron traspasados hasta la muerte. La idea de Dios es que atendamos, como dice el título de la carta, entendamos qué dice, a las advertencias de Dios. Veamos cuál es la primera advertencia. Y es importante que lo logremos entender. Desde que el hombre fue puesto en el mundo, ¿qué es lo que primero hizo Dios? ¿Ah? ¿Qué hizo? Veamos allí en el libro de Génesis 2:15. ¿Cómo dice? Tomó pues Jehová Dios al hombre. Al tomarlo quiere decir que lo toma y lo pone. Dios tiene la autoridad de poner al hombre porque Él lo hizo. ¿Cómo lo hizo? A imagen y semejanza de Él. Y dice, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Será que Adán hizo el huerto o no? ¿Ah? Adán hizo los ríos. Adán hizo los animales. Adán hizo el mar. Adán hizo las estrellas. Adán hizo la luz. ¿Quién lo hizo? Entonces, ¿quién mejor que Dios sabe cómo se manejan todos esos principios? ¿O no? El hombre viene y Dios le da una inteligencia y empieza a apreciar lo que Dios hizo. Pero él, el hombre, no lo hizo. Está puesto ahí por Dios. Y oigan qué importante es esto. Porque aquí empieza, solo Dios pone las instrucciones y ¿saben qué hace? Él lo pone en el huerto y lo que hace es dar instrucciones. Ahí va la primera, dice. Qué importante es esto. Dice, y lo puso en el huerto, ¿para qué dice? ¿Para qué? Para que estuviera de Aragán en el huerto del Edén. Para que estuviera ahí en una hamaca. ¿Así lo puso o no? ¿Para qué lo puso? Para que pique piedra. Para que trabaje. Ah, hay gente que dice que Dios el trabajo lo hizo como castigo. Eso no es verdad. El trabajo dignifica. El trabajo edifica. El trabajo forma valores. El trabajo nos mantiene con una mente positiva. El trabajo es un instrumento de paz en nosotros, de seguridad. El trabajo, entonces, no, Dios no le dijo, Adán, ahí te vas por ahí, le dijo. Y te vas de hamaca en hamaca. Te vas complaciéndote en todo esto. No, primero trabaja. Hay trabajo que hacer. Esa es instrucción número uno. ¿Estamos o no? ¿Quién lo dijo? Dios. Veamos entonces cómo dice. Y lo puso en el huerto para que lo labrara. ¿Qué quiere decir labrar? ¿Ah? Trabajarlo. O sea, no es cosa así nomás. ¿Y qué más dice? ¿Y qué? Y lo guardase. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre iba a cuidar de la tierra. Ahora, ¿cuál es la tendencia actual? El placer, ¿verdad? La gente quiere ganar más y trabajar menos. Rico, ¿verdad? Hay un eslogan de una agencia de viajes que dice, vaya a disfrutar el placer de no hacer nada. Rico, ¿verdad? Ese es el hombre, el placer de no hacer nada. El hombre no quiere trabajar. Por eso es que dejaron las tierras en Guatemala. Ahora ya no hay quien siembre la milpa, no hay quien siembre el maíz. Estamos en problemas. Y entonces vamos a ver si hay un trabajito más suave. Al rato le sale peor, pero ahí estamos. Entonces, tiene una instrucción. ¿Y qué dice? Y mandó Jehová Dios al hombre. Este mandó. No es un imperativo de imposición, sino que le está diciendo, bueno, te conviene que hagas esto. ¿Me entienden? Y dice, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Qué bonito, ¿verdad? En ese huerto había manzanas, peras. Yo recuerdo que cuando era muchacho, nos llevaban allá a unas granjas en donde había de todo. lleno de patojo ahí, que jalaba jocotes, que jalaba zapotes, que jalaba un mango, que y caminaba y un banano y a uno jala ahí. Y todavía llevábamos una subbolsa porque se pagaba un centavo para entrar ahí. Y te podías comer todo lo que querías. Llevaba su costalito para ver si todavía. Eso sí, cuando salía el costal, sí, no, el costal se queda. Solo lo que te puedas comer, eso te vas a llevar. Pero veamos, dice, más del... De todo árbol del huerto puedes comer. ¡Qué alegre, qué maravilloso! Porque el hombre no hizo el huerto, no hizo las cosas que estaban ahí, no hizo a los animales. Dios lo hizo, pero le autorizó para que pudiera comer de todo esto. Pero vean cómo el enfoque de esto es tan importante. No, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué dice? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En base al tema que estamos platicando. ¿Una qué? Un SOS, ¿sí? Danger. ¿Qué más? Peligro. ¿Qué más? Ahí está, y ahí está, porque ahí está. El árbol ahí estaba. Ojalá que no hubiera estado, dice uno. Pero ahí estaba, ¿no? Y el árbol de conocimiento de bien y de mal, ¿qué creen ustedes que era? ¿Conocimiento qué más? Pero enfáticamente, ¿qué es? El materialismo. ¿Sí? ¿Qué significa el materialismo? Creer en lo que miro, en lo que oigo, en lo que palpo, en lo que siento, en lo que gusto, y eso es la vida. Cuando tu vida es enfocada hacia el materialismo, mueres, muere tu cuerpo, mueres tú, y ahí terminó la historia de tu vida. Eso le estaba diciendo Dios. Si tú comes materialismo, ese es un árbol, la figura, no es un árbol de manzanas que ponen ahí, qué sé yo. Si tú tomas esa opción, le voy a llamar opción al árbol, entonces tú vas a tener problemas, porque si eres materialista, te vas a morir junto con él. Tan así, hermano. A ver, te vale de algo en el cielo que seas ingeniero, licenciado, ¿ah? Doctor y lo que querrás, te vale de algo. Máster, un profesor, graduado en Harvard. Y en la tumba un montón de huesos iguales. Y solo una plaquita que dice, al máster tal y tal. ¿Qué pasó? ¿Por qué el hombre que es materialista queda ahí? Él muere allí. Ya no sigue su vida. Porque confió en ese mundo, en esa forma de vida, en esa opción de vida. ¿Me explico? De la advertencia, ahí está. Pero Dios no le dice, te voy a obligar a que lo hagas. No, ahí está. Lo tomas o lo dejas. Eso es libre albedrío. Entonces, más del árbol de la ciencia de bien y del mal. Ya entendimos cuál es el árbol de ciencia de bien y de mal. Materialismo. Así, dicho en otras palabras claras. Cada vez que tú crees en el dólar... El dólar un día esto va a morir, mis queridos hermanos. Ustedes vinieron a buscar dólares y el dólar viene para abajo. Ustedes ya están los chinitos allá chupando llanta allá al dólar. ¿No es verdad? Ahí están los países que se están uniendo allá y llámese usted como quiera, mejor no me meto a problemas, pero una nueva moneda, aún el euro, está perdiendo valor. Porque van a venir nuevas monedas, nuevas confabulaciones, nuevos grupos políticos, y lo que piensan es hacer en el nuevo orden mundial, ¿qué piensan hacer? Una nueva moneda. Ahí queda el margen Estados Unidos. Así que mejor tus dólares conviértelos en un terrenito ahí en Palencia, por favor. Antes que el mal, que el dólar no valga nada. Pero si tú te dedicas a hacer dólares y te mueres, ¿qué se hacen los dólares? Y eso se lo va a disfrutar el amigo de tu esposa. o el amigo de tu esposo.
Hay que ser realistas, ¿no?
Vamos, y si no, pues el gobierno se queda con esa plata y ahí terminó el asunto, ¿no?
Entonces, cuando tú fincas, quiere decir esto, tus valores en lo material, ahí te vas a morir.
Y aquí se acabó la historia.
La opción, la determinación, la instrucción, la advertencia,
¿cuándo la dio Dios? No la dio tardíamente. ¿Cuándo la dio? Desde el principio.
Eso es fundamental.
¿Será culpa de Dios entonces que el hombre haya escogido lo que quiso escoger? ¿De quién es la culpa?
Pero esa era la advertencia. Ahora Dios te dice,
hay una advertencia, pero positiva. Hay algo que te dice, un consejo que te quiere dar Dios.
¿Cómo?
Porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente, si eres materialista, ahí te quedas, ¿sí? Como dicen ahí en el mundo, muerto el chucho, se acabó la rabia.
Ya no hay más esperanza. Tu esperanza era el dólar, el euro, el yen. Esa era tu esperanza. El oro, esa era tu esperanza. El poder, la gloria, esa era tu esperanza.
Pero tu esperanza se va a morir junto contigo.
Es que está complicado.
Ahora viene Dios y le dice, y le dijo, dice, más del árbol de ciencia de bien y mal, porque el día que ellos morirás. Cuando Dios pone las dos opciones, te dice, pero si tú comes del árbol de Dios, del árbol, ¿cómo se llama ese árbol?
De la vida.
Entendemos que es el árbol de la vida.
¿Cuál es el árbol de la vida?
Es la vida eterna, es la eternidad.
Dice la palabra que en Dios está la vida.
Y eso lo dice incluso en el libro de San Juan, el primer capítulo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y por él todas las cosas fueron hechas. Amén. Y dice, y en él estaba, ¿qué? La vida.
Entonces, este árbol de ciencia de bien y mal es el materialismo. Y esta otra opción
es la vida eterna.
¿Qué pasa entonces en la opción A?
¿Qué va a pasar contigo? Te vas a morir.
¿Y qué pasa en la opción B?
Vida eterna.
Ese es un negocio. Y Dios te pone ahí las dos opciones. ¿Y qué hizo Adán?
Escogió lo que miraba, lo que oía, lo que palpaba, y escogió el materialismo como su mejor opción. ¿Qué pasó ahí? Adán murió espiritualmente. Perdió la vida. ¿Por qué? Porque iba a vivir solo 30, 40, 50 años, y después se terminó su historia. ¿Te explico, hermano?
Ahora, cuando habla del árbol de la vida, está hablando en el autor de la vida.
Y tú tomas como opción la vida en Dios. Tu cuerpo va a morir un día acá. Pero tu ser mismo, tu ser que eres realmente tú, tu alma, estará por la eternidad, porque Dios es la vida.
Ahora, veamos entonces cómo está en esta carta, se nos explica entonces, ¿será que Dios quería entonces subyugar al hombre y dejarlo como un torpe animal?
No, le dejó opciones.
Pensemos en algo actual.
Ya eres un poquito gordito así, pasadito de libras como yo, y tienes 30 años igual que yo, quiero decir. Tienes 67 años igual que yo. Y de repente tengo mi abuelo diabético, mi tatarabuelo diabético y qué sé yo. ¿Qué tengo posibilidad de ahí de padecer?
Estamos, ¿no?
Ahora, y si a mí me fascinan las hamburguesas. ¿Qué tengo que hacer?
pero tengo que tener un conocimiento. Ahora ustedes tienen ahí en los restaurantes de comida rápida, ¿no? Tantas calorías, tanto de esto, tanto de la otra, tanto de proteínas. Y tú dices, bueno, este almuerzo me va a costar, voy a comerme 4,000 calorías. ¡Qué rica, qué hamburguesa que hace un cuchillo le ponen ahí, ¿verdad? 4,000 calorías!
¿Sabes cuánto vas a tardar para que esas 4,000 calorías se digieran en ti y se metabolicen en ti? ¿Ah? Tendrías que correr por lo menos 50 kilómetros. Ahora, ¿quién corre 50 kilómetros? Todos los días. Pero sí comemos hamburguesas todos los días.
Ahora, ¿será culpa del fabricante que yo me coma esa hamburguesa? ¿Culpa de quién es? Ah, es que esas compañías que están ahí, está bien. Pero hay una advertencia, ¿o no es así? ¿Quién es el culpable de comerse la hamburguesa? Soy yo el que decido. Ya sé que tengo alto peligro de ser diabético, entonces, ¿por qué no eres más sabio? Y allá a la par hay una ensalada de 800 calorías, 900 calorías. Y mejor te comes la ensalada. ¿Acaso soy conejo para comer lechuga, pues? Menospreciamos la instrucción, menospreciamos la advertencia, hacemos nuestro capricho, y luego cuando ya estamos con la diabetes ahí, todos flacos, todos despedazados por la diabetes, Señor, no me cuidas. Acordate, te va a decir el Señor, yo puse ahí en los empresarios que le pusieran un rótulo de 4,000 calorías y no te importó. Hermanos, qué importante es que entendamos que en la palabra de Dios todo está definido. Las advertencias ahí están. Y Dios te dio la libre capacidad de decisión. ¿Lo tomas o lo dejas? No culpemos a Dios. Tú eres el culpable de tu éxito o el culpable de tu fracaso. O quieres vivir o quieres morir. Es tu decisión. Y a eso hemos venido. Para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras podamos saber qué es bien y qué es mal. ¿Qué te lleva a la vida y qué te lleva a la muerte? ¿Qué te edifica y qué te destruye? ¿De qué tienes que cuidarte? La necedad del hombre por oír el consejo de Satanás. ¿Saben cuál es el problema de elegir entre una hamburguesa y una ensalada? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Ah? ¿Pero cuál es el problema? ¿Por qué me la como? Porque es más rica, dijeron por ahí. Apariencia, correcto. ¿Pero saben cuál es el arma satánica más terrible para eso? Es el marketing. ¿Sí? Es el marketing. Es esa propaganda en que tú eres feliz comiendo una hamburguesa de esta característica, que tú, qué sé yo, y te vas a complacer en ello, y bueno, y ves a grandes artistas comiéndose esa hamburguesa, y tú te quieres sentir un Pancho Villa con tu hamburguesa. El marketing es la misma voz que allá en el huerto del Edén le dijo precisamente Satanás a la mujer. ¿Qué le dijo? No morirás, le dijo. Cométela y no vas a morir, le dijo. Lo que pasa es que Dios es malo. Y va Eva, ¿y qué? Y vio que el fruto era, que dice, agradable a los ojos. Luego lo vio, lo palpó, lo sintió, lo olió y se lo tragó. ¿Me explico, hermanos? Televisión, radio, redes sociales, publicidad en carreteras, vallas, publicidad en periódicos, revistas. Eso es lo que te hace que tomes decisiones en tu vida. Ya no la sabiduría de Dios, sino que el marketing. El marketing es Satanás mismo, el que domina tu mente, y cuando sientes tú, estás haciendo lo que no quieres hacer. ¿Cuántos saben que la pornografía es mala? Que destruye la mente, que destruye los principios y valores, que hace perder
el principio de moral, que pervierte el corazón. Pero el marketing ahí está. La accesibilidad que tienes ahí está. Un teclado y entras a ver perversidades. ¿O no es verdad? ¿Qué es lo que sucede realmente entonces? La elección la tienes tú. La elección no la tenemos nosotros los pastores. Y no podemos andar detrás de cada uno de ustedes, porque no somos guardaespaldas de nadie. Ni queremos inquirir en tu casa, ni en tu hogar, ni en tu matrimonio. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Lo único que vamos a plantear nosotros como predicadores es que la palabra de Dios es la advertencia de Dios para salvar tu vida, para librarte del pecado. Pero la decisión es tuya. ¿Estamos de acuerdo o no? Eres libre. Hazte a las modas del mundo. Haz lo que tú quieras. Vístete, arréglate como la gente del mundo. Vístete como los artistas si tú quieres. Pero vas a crear dentro de ti esclavitudes que no tienes idea. Porque esa mujer que está ahí pintada, maquillada, que está vestida provocativamente, esa no eres tú. Es una falsa imagen. Es un engaño de lo que tú realmente eres. Pero sí, te complaces. Una de las industrias más poderosas aquí en Estados Unidos y en Europa, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? La cosmetología. ¿Saben cuánto las mujeres gastan en maquillajes, perfumes, pinturas y eso? Son millones de dólares. La industria de la cosmetología aquí en Estados Unidos tiene por lo menos un ranking arriba, abajo de 10. Estamos hablando de un ranking altísimo. Quiere decir que está entre las 10 industrias más productivas. ¿Y por qué? Porque le crean una fantasía a una mujer de 60, 70 años y se quiere parecer a una de 30, pero camina como de una de 80. Ese es el marketing. La apariencia, que al final empiezas a trabajar. Perdón, hermanas, pero hay mujeres que gastan en cosméticos de una manera espantosa. Así me decía una persona, una mujer que habló conmigo, me dijo, mire, te quiero ser sincera, me dijo. Así platicaba, ahí estábamos con Dora. Yo gasto el 50-60% en arreglar mis pies, de mi sueldo para arreglar mis pies. ¡Qué chula! Y el otro 50% de la cara y todo lo demás. Se sacan manteca de aquí, se la ponen por acá y se ponen algo aquí, algo por allá. La elección es tuya. Tuve una experiencia bien tremenda con una mujer de apenas 40 años, 38 años, una mujer joven, bastante hermosa, y luego me dice que quería que se le hiciera una remodelación. Así que si hay algún constructor así, sabe qué es lo que es una remodelación, ¿verdad? Cambiarle tubería, cambiarle llaves, cambiarle toda la cosa, ¿no? Había que ponerle silicón, liposucción, había que hacerle implantes y toda la cosa. Total que bueno, la cosa le salía carísima. Entonces había que ir por partes, ¿verdad? Y todo su sueldo lo iba ahorrando. Y cada cierto tiempo se hacía una cosita por allá. Y otra cosita por allá. Cuando la vi la última vez, la mujer estaba cuasi perfecta. Se miraba bien. Tenía 40 y se miraba como de 26 por ahí. Y dice, solo un pedacito aquí me falta. Solo plancho ese pedacito y voy a ser feliz. Estaba trabajando y de repente llega el hijo de ella. Me llama por teléfono y me dice, por favor necesito su ayuda.
pasó, hijo? Porque tenía mucho tiempo de conocerla. Mi madre está tirada en un cuarto de hotel. Se emborrachó. Tenía no sé cuántas botellas tiradas de licor. Y se suicidó. Eso es, yo lo vi. ¿Verdad, Doris? Mi esposa vio de cerca el caso. Invirtió en su cuerpo. Y a las 24 horas, así le hacían los gusanos ya. Esa es la realidad del hombre. Tú escoges el materialismo y que lleva a la muerte. O escoges a Jesucristo para vida eterna. Aquí en esta carta, pues nos está dando precisamente lo que significa ese libro albedrío, en la cual Dios únicamente nos va a advertir de las consecuencias nefastas que provoca la desobediencia a los mandatos, a las advertencias de Dios. Vamos a un ejemplo. Acá precisamente, hablemos de un Noé, podemos leerlo posteriormente en Hebreos 11:7. Cuando Noé era un hombre normal, que amaba a Dios, pero porque ya hablamos de un Adán que desobedeció a la advertencia, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó a Adán? Murió espiritualmente, murió para la eternidad. Ahora nos encontramos, ¿qué pasa cuando un hombre obedece a Dios? Y quiero hablar entonces de este hombre que se llama Noé, y este hombre, Noé, por la fe, Dios le advirtió. ¿Cómo le dijo Dios a Noé? Mira, Noé le dijo, dice que en la tierra no había llovido nunca. Dice que subía un vapor de la tierra, y eso hacía que los árboles estuvieran bien. Y viene Dios y le dice a Noé, mira, Noé, le dice, fíjate que voy a enviar una lluvia a la tierra y va a caer agua del cielo, y voy a destruir todo. Y imagínense, ¿qué pensaría Noé? ¿Qué es eso de lluvia? ¿Ah? Si no sabía que era lluvia, ¿qué será eso? Pero tuvo fe a la advertencia de Dios. ¿Me explico? ¿Y qué hizo Noé? Obedeció. ¿Y qué hizo Noé? Empezó a construir un arca. Y tardó 120 años construyendo el arca. 120 años en los cuales construía el arca, y además de construir el arca, predicaba el Evangelio. Predicaba de Dios. Advertía al mundo que iba a ser destruido. Y la gente, ¿qué le decía a Noé? Este está loco. ¿Cómo es posible de que va a llover del cielo? ¿Cómo es posible eso? Está loco. Pero Noé no desistió de su proyecto de obediencia a Dios. Siguió construyendo el arca. Y siguió predicando. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué diferencia de un Adán desobediente a las instrucciones de Dios y de un hombre con la fe de Noé, el cual sostuvo sus principios de obediencia a Dios, le dio importancia a la advertencia de Dios? Sucedió algo maravilloso. Si quieren, lo leemos para que no se queden que crea que yo me lo inventé. Vamos allá atrás al libro de, hasta adelante, hasta el libro de Hebreos. Hebreos 11 dice, vamos a ver, 11:7. Hebreos 11:7. ¿Y qué dice? Por la fe Noé, cuando fue, ¿qué dice? Advertido por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios le dijo, va a llover. Warning, ahí estamos, va a llover. Peligro. La tierra va a ser destruida. Y no va a quedar vivo nadie. Pero tú construye un arca. Y vas a meterte ahí. Y vas a librarte del diluvio. Pero dice entonces, acerca de las cosas que aún no se veían. Pero ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y qué quiere decir temor? Respeto. Es Dios el que estaba hablando. Temor es respeto a alguien que tiene la razón siempre. Noé no entendía que era llover. Noé no entendía lo que estaba sucediendo realmente. Pero él sabía que era Dios el que estaba hablando. Y ese es temor. Temor preparó el arca que su casa, para que su casa se salvase. Y por esa fe, ¿qué dice? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos se salvaron? Lo puede leer ahí en Corintios. ¿Cuántos se salvaron del diluvio universal? 8. ¿Y a cuántos le predicaría Noé? Si predicó 120 años, ¿a cuántos le predicó Noé? Cientos, miles de gentes. Pero nadie atendió a la advertencia. ¿Me explico? Cuando Noé, en esa obediencia a Dios, sigue el curso de la construcción del arca, y cuando Dios le dice, bueno, Noé, lleva a todos los animales adentro, Dios lo apoya, Dios lo respalda, porque no era fácil meter una pareja de cada animal en un barco, ¿no? Imagínense los animales salvajes, meter ahí un tigre y un león, o sea, es algo extraordinario. Pero Dios lo hizo, por la fe de Noé. ¿Y qué sucedió? Luego entra él y su familia, y la gente todavía, ¡ah, Noé! Cuidado, no te vas a hundir con todo el arca. Estás loco, Noé. Entra a tu realidad. Pero Noé sigue la instrucción. Entra él y su familia. Eran 8 personas. La puerta se cerró. La puerta del arca se cerró. Y no la cerró Noé. La cerró Dios. Cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Dice que Dios cerró la puerta del arca, y la gente seguía burlándose de Noé. Empezó a llover. Las aguas empezaron a subir. La barca estaba empezando a flotar. Y la gente decía, ¡ábrenos, Noé! Pero Noé ya no podía hacer nada. La advertencia se había dado 120 años. Toda esa gente murió. Y esa es la figura para este mundo. Tenemos 7000 años más o menos de esta humanidad, los cuales Dios ha venido advirtiendo de muchas maneras al hombre acerca de renunciar al árbol de sabiduría y bien y mal, de renunciar a este mundo, de renunciar al pecado, de renunciar al materialismo, porque hay una opción mejor que eso. Y a través de los mensajes, a través de la prédica del Evangelio, a través de las situaciones proféticas que se están viviendo actualmente, el hombre no quiere buscar a Dios. Hay muchos que están oyendo este mensaje. Esta noche hay miles que están oyendo este mensaje. Hemos registrado 10, 15 mil, 20 mil personas en cada una de las transmisiones. La pregunta es, ¿y quiénes optan por el árbol de vida? ¿Quiénes son aquellos que quieren entrar al arca? El arca está abierta todavía. Dios no ha cerrado la puerta, pero la decisión es tuya. ¿Quieres tener éxito en este mundo? Dice la palabra del Señor,
Si alguno ama su vida aquí, la pierde ahí arriba. Mas si alguien pierde su vida aquí, por mi causa, para vida eterna, la ganará. La pregunta es, en esta noche, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Qué es lo que haces sobre este mundo? ¿Son las vanidades? ¿Es el materialismo? ¿Es el placer? ¿Es el mundo que te ha conquistado? ¿Cuál es la inclinación de tu vida? ¿Tener? ¿Poseer? El Señor te dice, hay otra opción, pero la decisión es tuya. No venimos en esta hora entonces a imponer un criterio, sino abrir una visual diferente para los hombres. Que el hombre pueda entender que la culpa no es de Dios. Que el hombre pueda entender que las advertencias aún siguen. Esta noche Dios te dice, deja el mundo, deja el pecado, deja las vanidades. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. ¿Y sabes por qué murió? Para darte vida. Porque en Él está la vida. ¿Saben que el árbol de vida fue escondido precisamente en el huerto del Edén? Y Dios lo escondió. La oportunidad de la vida se perdió en el huerto del Edén. Y dice que habían ángeles que estaban con espadas para que nadie tuviera acceso al árbol de la vida. Pero un día Dios en su misericordia quiso reabrir la oportunidad que accesemos al árbol de la vida. Y en la vida estaba en Él. La vida estaba en Jesucristo. Porque Él es la vida. Y Él viene a este mundo y nos da muestra que Él es la vida. ¿Por qué? Porque Él viene a morir en la cruz del Calvario por ti. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que dice, nadie me quita la vida a mí, sino que yo doy, la pongo. Luego, cuando yo quiero, la tomo. Ese Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, ese Jesucristo que vertió su sangre preciosa en la cruz del Calvario, no quedó en la tumba. Resucitó al tercer día. Venció la muerte. Y esa es mi victoria. Y esa tiene que ser tu victoria. Él venció al mundo. Él venció la muerte. Y está sentado a la diestra de Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él es el árbol de la vida. Es la nueva oportunidad que tiene el hombre. Pero por amor de Dios, ¿hasta cuándo? 120 años casi terminan. Y todavía estás pensando qué vas a hacer con tu vida. La vida se pasa rápidamente. Apenas ayer pensé que yo tenía 20 años y que la vida estaba ahí. Hoy tengo 67 y sé que quizás no me queda mucho tiempo de vida. Pero he visto también morir niños de 3, 5, 10 años, jóvenes de 20, 25 años. ¿Cuándo te tocará tu día? De tanto oigas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Las señales de advertencia se dieron desde el principio. Han seguido por todas las edades. Dios habló a través de los profetas, a través de sus siervos, hizo y dar a entender el Evangelio hasta que vino Jesucristo, lo matamos. Y luego, si tú no accesas a esa puerta, que es la advertencia última de Jesucristo, no hay otra esperanza. El que no cree en Jesucristo, dice la palabra, sea maldito, sea anatema,
palabra de Dios. ¿Por qué maldito? Porque ya no hay oportunidad. Ya no hay otro precio que pagar por el pecado. Él pagó el pecado en la cruz de Calvario. Y quiere hacerte libre del pecado, libre de la muerte, para ser resucitados un día juntamente con Jesucristo. ¿Quieres resucitar un día con Jesucristo? ¿Quieres de verdad hacerlo? Toma decisiones en tu vida. Levántate de ese letargo que tenemos, ese letargo espiritual en el cual estamos acostumbrados a una religión con esquemas religiosos que no nos llevan a Dios, sino a más vanidades. Iglesias que están envanecidas, iglesias actuales, las cuales tienen marketing por excelencia, que tratan de ganarse a la gente a través del marketing, que tratan de ganarse a la gente a través de la avaricia, doctrinas de la prosperidad que no están en la Biblia, doctrinas que hacen que los hombres se vuelvan avaros y perdidos, que el hombre aprenda a vivir para este mundo. Esas doctrinas ahí están. Tú eres un hijo de Dios, tienes derecho. Y Jesús no hizo eso. Jesús vivió como vivió. Creyó, y por lo mucho que se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. Ese es mi Dios. Es la vida, porque en Él está la vida. ¿Quieres vivir una eternidad con Dios? La elección es hoy. Mañana puede hacer que ya no estés sobre este mundo. Mañana puede venir fracaso a tu vida, porque la cosecha del mundo es fatal. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra del espíritu cosechará vida eterna. ¿Quieres cosechar vida eterna? Hoy es tu día. Hoy es el día que escojas el árbol de la vida. Esta es una convicción personal. Es una decisión de fe. Esa decisión que tomó Noé, sabia, te la entregó en tus manos. Que Dios nos ayude, que Dios fortalezca nuestro ánimo, nuestra fe. Sigamos adelante. Que Dios le bendiga y la paz con ustedes. Amén.